Es una alegría, es un gusto compartir este tiempo de reflexión y, por qué no decirlo también, tiempo de fe. Finalmente es el Señor, es su presencia, es su llamado lo que nos une. ¿Qué vamos a hacer en este momento, en esta charla sobre experiencia del Espíritu? Hay muchos modos de abordar este tema. Y seguramente si ustedes invitan distintos conferencistas o predicadores, cada uno tendrá su propio estilo. ¿Qué he preparado para ustedes el día de hoy? Vamos a tener tres partes desiguales en su extensión. La primera parte, a la que le voy a dar mucha importancia, es el fundamento bíblico. Luego vamos a comentar una palabra sobre cómo esa experiencia del Espíritu la vive la Iglesia como cuerpo. Esto es muy importante porque sirve para eliminar una falsa tensión que se ha querido presentar entre institución y carisma. Y cuando las cosas se presentan como una tensión o como una pelea, podríamos decir, en una pelea siempre hay perdedores, y aquí nadie tiene que perder, ni la institución ni el carisma. Y en tercer lugar, vamos a hablar una palabra sobre lo que significa el carisma de fundar, el carisma de una fundación. Seguramente el Señor nos va a dar esas luces para que este aporte pueda sumar dentro del conjunto de lo que ustedes vienen haciendo, porque estaba viendo el programa y está bastante nutrido, y también pueda sumar para lo que viene después. A veces el riesgo, yo digo que Germán está corriendo un gran riesgo al invitar a una persona que viene así un poco desde fuera, pero quizás no vengo tan desde fuera. Repito, es el Señor el que nos une y yo espero que Él va a ayudar a que este aporte sea algo que suma dentro de lo que ustedes traen y para lo que ustedes van a seguir haciendo. Entonces son esos tres puntos: fundamento bíblico, luego cómo se vive el carisma en la Iglesia para quitar esa falsa tensión de carisma institución, y luego carismas de fundación. En la parte bíblica, entremos en lo primero. Todo empezó para mí con una pregunta que una vez me hacía una joven en un grupo de catequesis. Ella me preguntaba: si es tan terrible la obra del pecado, ¿por qué se demoró tanto en aparecer el Redentor? Es una pregunta muy buena. Si nosotros sabemos que la humanidad tiene seguramente miles de años, muchos miles de años, y hablamos de la civilización, por ejemplo, China, y hablamos de miles de años, Egipto, miles de años, Grecia, siglos y siglos, Persia, incluso nuestras civilizaciones aquí en América. ¿Por qué tardó tanto en llegar el Mesías? Esta pregunta nos obliga a mirar con ojos nuevos el camino recorrido en la Sagrada Escritura. Es decir, la respuesta tiene que estar en esa secuencia que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lleva una secuencia, y esa secuencia o ese proceso finalmente desemboca, conduce hacia Jesucristo. Es decir, Jesucristo llega no como quien cae en paracaídas, sino Jesucristo llega al término de un proceso. Jesucristo, hasta cierto punto, es el fruto de un proceso. Entonces, tenemos que mirar ese proceso para descubrir qué quiere decir recibir a Cristo. A ver si este ejemplo puede servir. Ustedes recuerdan un pasaje del Evangelio donde hay una mujer que es pagana. Ella es del norte, más al norte de Galilea, la región de Siria y Fenicia. Una mujer ciro-fenicia, la región de Siria y Fenicia. Esta mujer tenía una hijita que aparentemente estaba endemoniada. Y la mujer va donde Cristo y le pide con mucha insistencia que le cure a su hija. Pero Cristo parece resistente a hacer ese milagro. Ustedes se han preguntado por qué esa resistencia, por qué esa manera de obrar de Cristo. Uno dice, pero si Cristo es todo amor, si Cristo es misericordia, ¿por qué esa tardanza en responder a un llamado de una necesidad de una persona? Una parte de la respuesta está en esto. Jesús no quiere ser visto como un analgésico. Jesús no quiere ser visto como un curandero. Jesús no quiere ser visto como el que resuelve todo sin resolver nada. Jesús no es simplemente un hacedor de milagros. Hay una palabra técnica para decir eso, taumaturgo. Jesús no es un hacedor de milagros. Jesús no es un curandero. Jesús es el término de un proceso, y por eso él en ese pasaje dice: yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, Jesús tenía plena conciencia de que su misión iba en continuidad con toda una historia. Y esa historia es la que hace comprensible a Jesús. Y sin esa historia, lo único que se mira en Jesús es a un hacedor de milagros, un curandero. Jesús no quiere que eso suceda. Por eso le dice: mira, yo estoy solo para los hijos de Israel. No se puede echar a los perritos lo que se da a los niños. La noción de perro no era tan despectiva como suena en este momento en nuestro lenguaje. Y la mujer dice: sí, pero nosotros también recibimos las sobras que caen de la mesa. Con lo cual ella indica su deseo de integrarse a la mesa de Israel, su deseo de integrarse al pueblo de Israel. Y por esa humildad y por ese acto con el que ella de algún modo se integra a la historia del pueblo, Jesús le dice: por esas palabras el demonio ha dejado a tu hija. Entonces Jesús es el fruto maduro de todo un proceso. Y ese proceso tiene unas etapas. Tenemos a Abraham, los patriarcas. Tenemos a Jacob, la estancia, más de 400 años en Egipto. Tenemos a Moisés, el camino por el desierto. Tenemos a Josué y la entrada en la tierra prometida. Luego tenemos un tiempo que es el tiempo de los jueces, llamados los jueces, en que tienen que abrirse paso en lo que se llama hoy la Tierra Santa, o lo que se puede llamar Palestina. Tienen que abrirse paso ahí. Ese tiempo de los jueces llega hasta un hombre impresionante llamado Samuel, del cual hace este elogio la Sagrada Escritura: ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y con Samuel se abre otro tiempo, que es el tiempo de los reyes, empezando por Saúl y siguiendo por David. Luego el gran esplendor de Salomón, pero con Salomón empieza la decadencia, porque Salomón deja entrar la idolatría al corazón de Jerusalén. El hijo de Salomón que le sucede en el trono se llama Roboam, y con Roboam ya se dividen en el reino del norte y el reino del sur. Eso sucede hacia el siglo IX antes de Cristo. Un par de siglos después cae el reino del norte, el reino de Israel, que nunca logró tener una verdadera dinastía. Y luego en el siglo VI antes de Cristo cae Judá y viene el tiempo del destierro. Tienen que ir muchos cientos de kilómetros a Babilonia, al reino de los caldeos. Allá duran casi un siglo, cerca de 70, 80 años, y vuelven. Estamos hablando del final del siglo VI antes de Cristo, pero ya nunca recuperan su independencia. Quedan bajo dominio de los persas, los medos. Después quedan bajo dominio del imperio helenístico. Luego llega el imperio romano y ahí aparece Jesucristo. O sea, hemos visto en una película de alta velocidad todo ese recorrido. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿qué enseña ese recorrido? Ese recorrido lo podemos mirar como el peregrinar del pueblo de Dios. Pero lo más hermoso es que ese peregrinar externo, peregrinar que les llevó a pasar por la humillación del destierro, peregrinar que les llevó por Egipto, por el Sinaí, peregrinar que les llevó a luchar contra los filisteos, en ese peregrinar externo hay también un peregrinar interno. Y esa peregrinación interna es el descubrimiento de cómo está bloqueado el corazón para obedecer a Dios. Es decir, los eventos externos fueron la pedagogía que utilizó Dios para que el pueblo se conociera a sí mismo. Y esto se parece mucho a lo que le sucede a una postulante o le sucede a una novicia. ¿Qué es lo que puede hacer una congregación para formar a una postulante o a una novicia? Nadie puede entrar en tu cerebro, en tu mente o en tu corazón. Solo Dios puede conectar con lo más íntimo de tu alma. Pero ¿qué es lo que hace la comunidad? Te pone a hacer un recorrido, te pone a hacer una peregrinación. Y esa peregrinación supone esfuerzos, rompimientos, obediencias, dificultades, exigencias. Y a lo largo de ese camino, que es un camino externo, tú empiezas a conocerte a ti mismo o a conocerte a ti misma. Tú empiezas a reconocer, oiga, yo no soy tan bueno como yo creía. Lo mejor de un proceso de formación no está en las cosas externas, aunque esas son importantes también, ni más faltaba. Lo más importante, ya decían los grandes santos como Agustín, no es que cambie nuestro exterior, por ejemplo, con un hábito. Lo más importante es el cambio interior. Y el cambio interior es el descubrimiento que uno hace de sus propias resistencias, dolores, heridas, rebeldías, desobediencias. Es decir, lo importantísimo de la formación institucional es el descubrimiento de mi propio yo, con toda su obstinación, con toda su rebeldía, con toda su pereza. Entonces, uno se cree bueno hasta que entra a un convento. Cuando uno entra a un convento, descubre, soy más perezoso de lo que yo creía. Me gusta menos la oración de lo que yo creía, porque yo creía que yo era orante. Pero es que yo oraba cuando yo quería y como yo quería. Cuando me dicen, mira, vamos a tener media hora de meditación todos los días, entonces ya descubro que en esa media hora de meditación doy unos viajes. Eso, voy en ese globo, recorro el mundo entero, ya no soy tan fervoroso. Ya no me descubro como el súper fervoroso. No, no lo soy. Y después un compañero me humilla, se ríe de mí delante de todos. Y ya descubro que me cuesta trabajo perdonar. Y luego me piden que haga algo que no quiero. Y lo peor del caso fue que se notó que no me gustaba. Y me lo vuelven a poner, y me lo vuelven a poner, y me lo vuelven a poner. Y entonces descubro que soy rebelde. Y descubro que soy desobediente. Y descubro que soy arrogante. Y descubro que soy vanidoso. Una vez me decía, esto es muy tierno lo que les voy a decir, por favor, sintonícense canal Ternura, ¿sí? Es muy tierno lo que les voy a decir. Me decía una hermana de clausura, el dato es importante, que ya estaba en esos años un poquito del declive, donde ya definitivamente el cuerpo se marchita, y decía ella, siendo monja de clausura, decía ella, padre, es que yo antes de entrar al monasterio, yo gustaba mucho y tenía mis admiradores, decía ella. Me parecía tan tierno, es decir, después de toda una vida en el monasterio, evidentemente quedaban algunas brasas encendidas de esa natural vanidad que yo creo que hombres y mujeres tenemos, porque son muy pocas las personas que digan, ¡ay, tan bonito ser feo! No, no, uno le gusta ser bonito. Así uno no quiera faltar a ningún voto, pero a uno le gusta ser bonito. Y son pocas las personas que no tienen ese impulso. Entonces, fíjate, a través de un camino de formación que es externo, uno se descubre interiormente. Y uno se descubre menos bueno. Y uno descubre, y esta es la gran conquista de un proceso de formación, descubrir uno profundamente en su corazón, la responsabilidad última de mi vida está en mí. No está en mi papá, ni está en mi mamá, ni está en la clase social de donde yo vengo. Y es que los que somos de la costa somos así, y es que los que somos de la sierra somos así, y es que los que somos del sur somos así, los que somos del norte somos así. Esas disculpas se tienen que acabar. Hay un momento en el que uno descubre, mira, no es porque yo sea ni del norte ni del sur, ni del oriente ni del occidente, ni de Colombia ni de Bolivia, ni de Argentina ni de Canadá. No es ni siquiera porque yo sea hombre o mujer. Finalmente, la responsabilidad última de mi vida está en mis manos ante Dios. ¿Y eso qué significa? Que se le acaban a uno las disculpas. Quédese solo con esa frase. Se le acaban a uno las disculpas. Uno ha empezado la formación, no cuando le pusieron el primer vestidito, que en algunas partes llaman jardinera. Yo no sé si eso, ese término se utiliza también aquí. El uniforme que a veces ponen a las postulantes, esos uniformes de falda, que tienen unas medias que se ven como niñas de colegio, pero agrandadas. Entonces, eso llaman jardinera en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en mi país llaman a eso jardinera. Entonces les ponen unas medias, le ponen una faldita larga, le ponen su blusita, no sé qué, su cabello aquí amarrado. Ahí no necesariamente empezó la formación. ¿Sabes en qué día empieza la formación? La formación empieza en el día en el que uno deja de decir sus disculpas. El día en que uno no le echa la culpa ni a la maestra, ni a los papás, ni a que yo vine de un lugar pobre, ni que yo vine de un lugar rico, ni que yo hablo cuatro idiomas, ni que yo no hablo ningún idioma. No, el día que a uno se le acaban las disculpas. ¿Y sabes cuál fue el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué es el Antiguo Testamento? Es la historia de Dios haciéndole el noviciado a su pueblo. Ese es el Antiguo Testamento. Es decir, Dios quitándoles las disculpas a los israelitas. ¿Y cuáles eran las disculpas de los israelitas? Las disculpas de los israelitas es que estamos rodeados de paganos. Las disculpas de los israelitas es, hay una sequía terrible. Las disculpas de los israelitas son, nosotros mientras tengamos el arca somos buenos. Y resulta que Dios les va quitando esas disculpas. En lenguaje nuestro sería, mira, tú no eres bueno ni porque tengas vestido de santo, porque los vestidos nuestros son vestidos de santo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy vestido de santo. Estoy vestido de santo. Pero no sirve vestirse de santo si no soy santo, no sirve de nada. Entonces así eran los israelitas. No, mientras tengamos el templo, ¿qué nos puede pasar? Tenemos el templo y ahí está el arca. ¿Qué nos puede pasar? Está el arca de Dios, ¿qué puede pasarnos? Pues puede pasar que los van a deportar y que los deportaron, que violaron a sus mujeres, que se llevaron como esclavos a los hombres, que mataron a los niños. Eso es lo que puede pasar. Entonces, el Antiguo Testamento es el noviciado. El Antiguo Testamento es el largo camino que recorrió Dios para que el pueblo aprendiera a no decir disculpas. Y cuando a uno se le acaban las disculpas, uno aprende a decir las frases más difíciles de decir en esta tierra. ¿Cuáles son las frases más difíciles de decir en esta tierra? Me equivoqué. Uy, eso cuesta un trabajo decirlo. Eso es dificilísimo porque uno está acostumbrado a decir disculpas y disculpas y a excusarse. Decir uno, me equivoqué. Esta vez lo hice mal, trataré de hacerlo mejor. Eso es difícil, es difícil. Hay algunas hermanas, hay algunas junioras que tienen que llevarlas al hospital y tienen incluso que operarlas, tienen problemas en la garganta. Y entonces el doctor dice, bueno, pero usted ¿cómo le empezó ese problema en la garganta? Y ella dice, es que se me atascaron unas palabras aquí, nunca las pude decir. ¿Cuáles palabras? Me equivoqué. No, yo no podía decir esas palabras, se me atascaron y me enfermé de eso. Sí, es decir, tiene la enfermedad de las palabras atascadas, ¿sí? Porque uno no quiere reconocer que uno se equivoca, uno no quiere pedir perdón, uno no quiere decir enséñenme, uno no quiere decir esas palabras, porque todos tenemos nuestra semilla de orgullo, porque todos tenemos nuestra semilla de soberbia, porque es muy duro para el ego, es muy duro pedir perdón, eso es una cosa que a uno le cuesta demasiado trabajo, y eso no es porque sea hombre, ni porque sea mujer, ni porque sea del norte o porque sea del sur. Si eres un ser humano, Te aseguro que te cuesta trabajo eso. Te aseguro que te cuesta trabajo. Eso explica por qué se demoró tanto en llegar el Mesías. Porque el noviciado tenía que ser largo. ¿Y qué pasó cuando el pueblo aprendió a decir esas palabras? Esas palabras ustedes las pueden leer, lo que yo les estoy diciendo, con menos chistes, lo pueden encontrar en el libro del profeta Baruc. La mayor parte del libro de Baruc es el pueblo de Israel diciendo, fallamos, dejemos de decirnos mentiras, fallamos. Pero uno puede decir, me equivoqué, y uno puede decir, fallamos, lo puede decir de tres maneras distintas. Uno lo puede decir con cinismo, que eso es lo que suele aparecer en los medios de comunicación. La gran actriz Pepita Pérez se está casando por quinta vez. Entonces sale Pepita Pérez en una entrevista y ella sale tranquila. Ella no tiene ningún problema. Sí, estoy para mi quinto matrimonio, pero yo pienso que yo tengo derecho y creo que me voy a gozar mi marido. Es decir, es la actitud cínica. Sí, lo hice, ¿y qué? Aborté, ¿y qué? Soy gay, ¿y qué? Eso es el cinismo. Esa es una respuesta. Descubro que me he equivocado, descubro que voy por donde no es, pero tomo una actitud cínica. Sí, y aquí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Soy rebelde, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? Una actitud cínica. Hay otra actitud. Descubro el mal en mi vida. Ya se me acabaron las excusas, pero tomo una actitud depresiva. Ay, mi mamá sí decía que yo era un desastre. Es verdad, yo no sirvo para nada. Entonces la persona se encoge, la persona se marchita, se arruga, se acompleja, ¿no? Por eso, esa es una otra actitud. Descubro el mal en mi vida y me acomplejo. Descubro el mal en mi vida y me encojo. Descubro el mal en mi vida y me deprimo. Soy un desastre. Yo pensé que yo ya había superado ese pecado, pero yo no he superado eso, ni he superado nada, ni he adelantado nada, ni sirvo para nada. ¿Dónde es que está el revólver ese que andaba por ahí? Esa es otra actitud, que en el fondo es una actitud soberbia. La actitud derrotista es una actitud soberbia. ¿Sabes por qué se sabe? Porque la actitud derrotista lo que está diciendo es, ni yo, ni Dios, ni nadie me puede cambiar. El derrotista le está poniendo un límite al poder de Dios. Está diciendo que ni siquiera Dios lo puede cambiar. Eso es soberbia, hermano. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que Dios no le puede cambiar a usted? Entonces, cuando uno, vamos por orden, en el proceso externo viene el proceso interno. El proceso interno alcanza su punto culminante cuando a uno se le acaban las disculpas. Cuando a uno se le acaban las disculpas, uno tiene tres caminos. El camino del cinismo. Sí, soy así. ¿Algún problema? Esa es la actitud cínica. Hay otra actitud, la actitud derrotista. No sirvo para nada. Ni siquiera Dios puede hacer algo por mí. Que esa también es una actitud soberbia. Fíjate cómo el cinismo y el derrotismo son ambos soberbia. Y no parece. Quien ve a la persona así toda arrugada, toda compleja, yo realmente no he hecho nada en la vida, yo no he servido para nada, yo ya no. Cualquiera diría que esa es humildad, ¿no, señor? El derrotismo no es humildad. Ahora ustedes se están preguntando cómo me voy a levantar, no hay ningún problema. Y yo les vi la cara, yo. Estaban diciendo, vamos a ver cómo se va a levantar. Miren. El derrotismo es soberbia también. El derrotismo es soberbia, porque el derrotismo es decir, Dios no puede hacer nada conmigo. Eso es ponerle un límite a Dios. Entonces, fíjate, llevamos dos caminos. Ya descubriste que no es asunto de buscar disculpas, que el problema es, a ver, novicia, ¿usted por qué es tan rebelde? Madre, por el calentamiento global. No, eso no funciona. Ya no le voy a echar la culpa a la crisis de la bolsa en Tokio, ya no le voy a echar la culpa al calentamiento global, Ya no le voy a echar la culpa a la caída de Atahualpa, ya no le voy a echar la culpa a nadie. Se me acabaron las disculpas. Ahí tengo tres caminos, pero he mencionado solo dos: el cinismo y el derrotismo. ¿El tercer camino cuál es? El tercer camino es el que proponen Jeremías y Ezequiel, el que enuncia Sofonías. Se llama los pobres de Yahvé. Es el camino de la humildad con esperanza. Camino de la humildad con esperanza. La mejor representante de ese camino se llama María de Nazaret. Humildad con esperanza. La humildad de María no es una humildad de derrota. La humildad de María, por supuesto, no tiene nada que ver con el cinismo. La humildad de María es apertura al poder de Dios. Es darle oportunidad a Dios para que obre. Y por eso nos dicen estos grandes profetas, como Jeremías o como Ezequiel, nos dicen que Dios va a sellar una nueva alianza. Esa nueva alianza, esa nueva ley, será una ley escrita en el corazón. Ese es el Espíritu. Es el Espíritu. ¿Qué es entonces la obra del Espíritu? La obra del Espíritu es, para los que quieran copiar casi textualmente, es la respuesta de Dios a la súplica de un corazón humilde y esperanzado que ha aprendido a conocerse a sí mismo. La experiencia del Espíritu es la respuesta, podemos añadir, la respuesta generosa, la respuesta misericordiosa de Dios a la súplica de un corazón humilde y esperanzado que ha aprendido a conocerse a sí mismo. Esa definición es útil. Por supuesto, esa definición no es porque yo la diga o no la diga, es lo que tienes en la Escritura. Hombres claves en ese proceso: Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu lo que hace es que el bien sepa bueno. El Espíritu lo que hace es que el bien tenga poder, pero no afuera de mí, para que yo me vuelva un actor que representa un papel, sino que el bien tiene poder adentro de mí. El bien me fascina, me enamora por dentro. La experiencia del Espíritu es la que hace que el camino de Dios se vuelva mi camino. La experiencia del Espíritu me trae el pensamiento, me trae la fuerza y me trae la alegría de Dios en el bien. De manera deseable, casi digo ideal, para eso, mis queridos amigos y amigas, para eso es un proceso de formación. En un verdadero proceso de formación, de lo que se trata es de que tú, después de llegar al conocimiento de ti misma y después de descubrir que no te interesa el cinismo ni te interesa la depresión, tú tomes el camino de la humildad esperanzada, el camino de María. Te abras en oración al Señor y le digas: dame el gusto por el bien. Eso es lo que da el Espíritu, el gusto por el bien. Entonces no hago las cosas simplemente porque toca hacerlas. Como un matrimonio allá en nuestro santuario en Colombia, en la ciudad de Chiquinquirá, donde está la Virgen. Matrimonio, y le preguntan al caballero: a ver, don Rigoberto, ¿acepta doña Filomena como esposa? Y el hombre no respondía. Rigoberto, que se acepta a Filomena por esposa, no respondía. Don Rigoberto, si usted no da su consentimiento, no hay sacramento del matrimonio. ¿Usted acepta a Filomena como esposa? Tocará. Hay religiosos que viven así. ¿Quieres orar? Será, pues. ¿Vamos a la misa? Tocará. ¿Qué le hace falta a esa persona? El amor por dentro. El Espíritu es la acción viva del amor de Dios, que toma tu amor, que hace que el bien te sepa bueno. Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Y a quiénes llega el Espíritu? Pues el Espíritu es Señor y dador de vida. El Espíritu puede llegar a quien quiera. Pero el Espíritu suele tomar como casa suya los corazones humildes y esperanzados que han aprendido a conocerse a sí mismos. Por eso un buen proceso de formación inicial es maravilloso, porque te lleva por el camino del conocimiento de ti mismo, te lleva por el camino de la humildad y deseablemente te lleva por el camino de la esperanza. Y ahí es donde aparece el tema de los fundadores. Bueno, hemos terminado la primera parte que dijimos que era un poco más extensa, la parte bíblica. La conclusión es sencilla, el Antiguo Testamento era un noviciado, el propósito era que la gente se conociera a sí misma, que dejaran de echarle la culpa a los otros pueblos y que tomaran la actitud de los pobres de Yahvé, humildes, esperanzados, abiertos al Señor, conscientes de que solo Él puede escribir una ley nueva en los corazones. Segunda parte, hablemos un poco de cómo funcionan estos temas de carisma e institución. Como ustedes ya han visto en estos días, la palabra carisma significa originalmente ¿qué? Don, ¿cierto? Es un don, es un regalo. Eso es lo que significa carisma, es un don, un regalo. Viene de la misma raíz de gracia. Gracia. María es llena de gracia. Entonces, le cayó en gracia. Es esa disposición generosa, esa disposición, diríamos, positiva, amorosa hacia alguien. Entonces, el carisma es un regalo. ¿De dónde viene? Yo quiero ser muy claro en esto. ¿De dónde viene la idea de que hay una oposición entre carisma e institución? Porque hay una oposición que se suele presentar. Y ustedes la habrán oído muchas veces. Yo me permito, sé que el tema es un poco polémico, pero me permito aprovechar este espacio para que salgamos de ese engaño. ¿De dónde viene esa idea? Esa idea viene de la siguiente concepción. Que yo tengo aquí un grupo de personas que son la iglesia. Y ese grupo de personas recibe unos carismas del Espíritu. Y luego ese grupo de personas tiene que organizarse para ver qué hace con esos carismas. En ese modelo que acabo de describir, necesariamente se presenta una tensión entre poder y servicio, entre institución y carisma. Les repito el modelo. Tengo un grupo de personas a las que yo voy a llamar aquí la iglesia, y ese grupo de personas reciben unos regalos de Dios, que son los carismas, pero esas personas pues tienen que organizarse, como toda institución humana tiene que organizarse. Entonces, esa organización de esas personas se llama lo institucional. Esa organización de esas personas se llama distribución del poder o ejercicio del poder, o se llama jerarquía. En ese modelo, el carisma llega desde fuera a una sociedad o a un grupo de personas ya constituido. Eso es una pésima eclesiología. Llámase eclesiología la parte de la teología que estudia el misterio de la iglesia y el ser de la iglesia, que se constituye a partir del sacrificio de Cristo y del don del Espíritu Santo. Esa es la eclesiología. Pues bien, esto que les estoy describiendo, que es la idea que subyace a esa tensión entre carisma e institución, esta idea es una pésima eclesiología. Porque en esta idea se presume que ese grupo de personas están simplemente reunidas porque quieren reunirse, es decir, es su voluntad la que las reúne. Ese es un grave error. ¿Qué es la iglesia? Mira, iglesia, en griego, eclesia, viene de un verbo que quiere decir llamar. Es el mismo verbo que se encuentra en la palabra paráclito. Ese cleto, es el llamado, es el llamar. De ahí viene la eclesía. La eclesía, la iglesia es la llamada, la convocada. La iglesia, el nacimiento mismo de la iglesia, ya es un don. La iglesia nace como un regalo. Esto significa, y esta es la frase que yo quisiera que quedara muy clara en esta segunda parte. Esto significa que la jerarquía ya es un carisma, ya es un don. La jerarquía, y esto está en la Constitución Lumen Gentium, fíjate que en la Lumen Gentium del Vaticano II se habla de carismas jerárquicos. Es un don el tener una persona que me da testimonio de la resurrección de Jesucristo. Es un regalo del Espíritu, porque solo con el poder del Espíritu los primeros testigos de la resurrección y de la victoria de Cristo empezaron a predicar. ¿Te acuerdas los apóstoles, lo cobardes que eran? ¿Te acuerdas lo escondidos que estaban? ¿Te acuerdas el terror que sentían? Porque con toda razón ellos pensaban, bueno, ya mataron a Cristo, ¿quién sigue? Seguimos nosotros. Ellos estaban aterrados. ¿Quién les dio la fuerza? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Entonces la jerarquía ya es un don. Oponer jerarquía y don es destruir el corazón del mensaje del Nuevo Testamento. Ustedes, queridos hermanos, por ahí veo algunos hermanos y muchísimas hermanas. Ustedes, queridos hermanos y queridas muchísimas hermanas, no se dejen confundir. No hay tal oposición entre carisma e institución. Porque el ser institución ya es un regalo. Es un regalo. Lo institucional es regalo. Entonces, en algunas comunidades religiosas, ¿cómo se refleja esa tensión entre carisma e institución? Se refleja de la siguiente manera. Una cosa es la ley, el reglamento, las costumbres. Eso es como la parte muerta. En cambio, la oración, la experiencia espiritual, las nuevas fundaciones, los nuevos estilos, esa es la frescura del paso del Espíritu. Entonces se hace una oposición entre lo antiguo, que es vetusto, que ya no da respuestas, que es preconciliar, que ya no sirve para nada, y lo nuevo es lo fresco, es la frescura, es el viento, es el poder del Espíritu. Eso es falso. Falso. Lo institucional es don. Yo quisiera, por ejemplo, para las hermanas que aman su santo hábito, yo quisiera que aún en cosas tan materiales como el hábito, tú sintieras el don del Espíritu. Mira, nosotros, dominicos, en los primeros siglos, después eso se perdió un poco, luego se ha recuperado, lo que sea, en los primeros siglos, los frailes decían, el hábito nuestro, a ese nos lo dio la Virgen. Ellos tenían esa idea. El hábito nos lo dio la Virgen. ¿Por qué? Porque hubo un fraile muy santo, muy sabio, muy alegre, llamado Reginaldo, Reginaldo de Orleans. Y este Reginaldo de Orleans estuvo gravísimamente enfermo. Él no había entrado todavía a la orden. Estaba la orden dominicana. Él estaba muy, muy enfermo y en medio de su enfermedad, que ya se creía, esto ya es como lo último. Él era clérigo, era sacerdote, pero no era dominico. Y él en medio de su enfermedad y en medio allá de su gravedad, tuvo una aparición, se le apareció la Virgen. Y la Virgen María, entre otras cosas, le dio dos favores, le dio la sanación y le dio la vocación. Lo curó de su enfermedad y le mostró el hábito completo. Los frailes miraban el hábito como un regalo de la Virgen. Y dice uno, pero... ay, pero como tan exagerado, es un hábito, ¿no? Pues un hábito es un hábito, de unas telas que se cortan, que se cosen, no. Mira, tu hábito es un regalo de Dios, porque tu hábito va a ser un instrumento que le habla a mucha gente, incluida tú misma. Tu hábito es un regalo de Dios. Es muy distinto ponerse el velo, ¿cierto? Ponerse el velo diciendo, bueno, ya me puse el trapo. A ponerse el velo sintiendo, este es un regalo de Dios. Es un regalo. Lo institucional, mira, los religiosos tuvieron, o tuvimos, también tengo ese regalo de pertenecer a la vida consagrada, los religiosos hemos recibido tantos, tantos regalos. Por ejemplo, pensemos los votos. Los votos tienen un aspecto institucional. La obediencia es un asunto institucional, porque la obediencia dice, mira, tú vas a servir en este sitio y no vas a servir en este, que es el que a ti te gustaría, sino que vas a servir aquí. Y tú vas a ser, por ejemplo, rectora de este colegio. Eso es institucional y eso tiene implicaciones incluso civiles, jurídicas, las que tú quieras. Pero no te quedes con ese aspecto. Tú descubre cómo en la obediencia hay un regalo. ¿De cuántas cosas me salva la obediencia? En principio, me salva de mi propio capricho. Decía Santa Catalina de Siena, el religioso navega con los remos de su orden, de su congregación, de su comunidad. El que no es religioso, no es que se va a condenar, pero le toca a nado. El que no tiene comunidad, le toca a nado. El que tiene comunidad, navega con los remos de su comunidad. Entonces es un regalo. Entonces la obediencia no es simplemente la distribución del poder. A ver cómo movemos aquí este peón, a ver cómo acomodamos estas fichas para ver que aquí quede, a ver aquí cómo logro esto, cómo logro. Esa política, esa mundanización de lo eclesiástico hace un daño espantoso. Y esa mundanización de lo eclesiástico parte de pensar que la iglesia es simplemente un grupo de personas a las que desde fuera les llega un regalo o carisma. No, la reunión misma, la convocación misma es regalo. La iglesia misma es regalo, y ese regalo ¿quién lo da? El Espíritu. ¿Qué fue lo primero que dijo Francisco cuando empezaron los primeros frailes a vivir con él? ¿Hay aquí hermanas o hermanos de la familia franciscana? Hay algunas, ¿no? Hay algunas. ¿Qué fue lo primero que dijo Francisco? Dijo, el Señor me ha dado hermanos. Si tú no recibes a tu hermano como un regalo de Dios, un día se vuelve tu peor enemigo. Porque este es el que compite conmigo, este es el que quiere la rectoría que yo quiero, pero se va a fregar. Y no va a poder, y yo le gano, y yo muevo mis fichas y él moverá las suyas, pero yo le gano y yo lo hundo, y cuando lo esté bien enterrado allá, eso es vida religiosa, eso no es vida religiosa. La vida religiosa es, mi hermano es un regalo, mi voto es un regalo, la clausura que guarda la privacidad de la comunidad es un regalo. Mi hábito, por supuesto, los apostolados que tenemos, cada obra que tenemos es un regalo. El verdadero religioso vive en la dimensión y en la clave del Espíritu, que es vivir en la clave del carisma, que es vivir en la clave del regalo. O sea que en la iglesia no existen, por favor quitar esa idea, en la iglesia no existen dos cosas distintas. Como decir, por un lado está la parte organizativa, la parte práctica que queda únicamente en manos de intereses humanos. Y por otro lado está la mística, la espiritualidad, los rezos, las oraciones. No. En la iglesia o todo es regalo o nada es regalo. O todo es regalo o nada es regalo. En la iglesia, que haya obispo es un regalo. Que haya obispo, ahora que haya este obispo o este otro obispo o este otro obispo, tendrán ellos sus defectos, tendrán sus cualidades, pero el hecho de que haya obispo es un regalo. El hecho de que haya superior es un regalo. Nosotros en mi comunidad tenemos una manera tan hermosa, que viene de siglos y siglos atrás, una manera tan hermosa de hablar de las elecciones. Por ejemplo, cuando se reúne en capítulo provincial, se elige al provincial, pero tiene que ser aprobado por el maestro de la orden, es decir, el maestro general, que diríamos que vive en Roma, y toca enviar el documento allá. Y es tan hermoso el documento que se envía. ¿Cómo se cuenta ahí? El Señor nos ha dado un superior. El superior es un regalo. Y si tú no aceptas a tu superior como un regalo, solo podrá ser tu enemigo, tu tortura,
Lo único que podrá hacer. Y luego de que lo llaman la tortura, entonces le cambian otro nombre. Mi cruz. No te digas mentiras. Cruz no es eso. Entonces, hay que acabar con el tema de esa diferencia entre institución y carisma, así planteado. ¿Por qué? Porque lo institucional también es obra del Espíritu. Hasta el detalle de cómo nos vestimos es obra del Espíritu. Las costumbres que tenemos son obras del Espíritu. Eso es lindísimo. Que nos reunamos para orar, la manera como oramos es obra del Espíritu. Cada comunidad tiene sus propios tesoros, tiene sus propias devociones. Cada comunidad las tiene. No las tome simplemente como estas son las costumbres que vienen desde siglos atrás. Desde la madre no sé qué, que la embalsamaron y la otra que se momificó. Y... mira, las devociones no son reliquias de momias. Las devociones son manantiales suplementarios que el Espíritu ha dejado para que tu corazón se alimente en ellos. Y nosotros tenemos que tomar esas costumbres que hemos recibido y descubrir en ellas cómo hay regalos del Espíritu. Por ejemplo, en nuestras comunidades es tradicional cantar la salve. Nosotros cantamos la salve al final del día. Dice uno, no, pero qué tontería. No es una tontería. Mira, cuando eso se empezó a cantar, fue en la primera generación de frailes. Estamos hablando de 1230, 1240. Ahí hay un regalo. Hay comunidades que tienen invocaciones especiales a San José o al Sagrado Corazón. Esas invocaciones nacieron en momentos específicos. Son respuestas de Dios a necesidades específicas. Esto no significa que las comunidades no puedan también dar pasos, evolucionar, cambiar. Claro, claro que sí. Es necesario un crecimiento, pero una cosa es crecimiento y otra cosa es mutilación. Tiene que darse un crecimiento, pero un crecimiento homogéneo. Un crecimiento. Si tú ves que un manzano, un árbol de manzanas va creciendo, tú no esperas que en cierto momento empiece a dar peras. Y luego creció más y dio moras. Y al final dio lástima. Tú no esperas eso. El árbol de manzanas tiene que volverse cada vez más un árbol de manzanas. Eso es lo que tiene que ser. Jesús dijo que el Padre Celestial poda la viña, la poda. Pero no la hace otra cosa. Y lo mismo tiene que hacer Dios con las comunidades. Ciertamente tendrá que recortar algunas cosas, agregar otras. Pero por favor, eso tiene que ser con muchísima oración, con muchísima humildad, sin ninguna pretensión de que quede mi firma. Y mira, este cambio lo hizo Nelson. No. Esto es obra del Señor, esto es obra del Espíritu. Lo que menos interesa es mi nombre, mi impronta. Lo peor que puede suceder es que la gente asocie eso conmigo. Yo no quiero que se asocie nada en la iglesia conmigo. El grito enamorado de Juan Bautista es la pauta para la iglesia. Cristo tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Entonces sí pueden darse cambios en las comunidades. Algunos cambios más o menos externos según tales o cuales cosas. Así, por ejemplo, cuando llegaron las hermanas dominicas de la presentación a mi país, a Colombia, ellas traían un hábito que era la manera usual de vestirse las campesinas en Francia en el siglo XVII y el siglo XVIII. Era las campesinas de la época utilizaban una especie de velo y le ponían aquí unas aletas. Unas aletas. Eso no era para que el viento las llevara de una parte a otra, sino que esas aletas tenían un papel muy sencillo. Es que ese velo le servía también de sombrero a la hermana. Tenían que trabajar al aire libre, tenían que trabajar al sol. Entonces, la pañoleta que utilizaban las campesinas era sobre todo para que no les cayera tanto sudor en la cara, y esas aletas eran para el sol. Entonces, cuando llegaron las hermanas de la presentación, estas francesas, cuando llegaron a Colombia a fines del siglo XIX, que creo que fue la época en que llegaron, ellas llegaron todas con sus aletas. Entonces, eso parecía más o menos un aeropuerto. ¿Pero qué pasaba? Que si se sentaban cuatro hermanas, así como están sentadas estas cuatro hermanitas aquí, entonces a una le tocaba así, la otra le tocaba así. Era el santo hábito de ellas. Y hay fotos de las hermanas con eso. Y era una cosa impresionante. Porque claro, cuando se paraba la madre provincial, imagínate, con ese especie de arreglo aquí, pues era una cosa impresionante. Y estaba, eso no era cualquiera, era la madre provincial. Y se notaba que era la madre provincial. Y además la gente era respetuosa, no como ustedes que se ríen de todo. Entonces, tenía su belleza, pero uno se da cuenta que eso cumplía una función para las campesinas del siglo XVIII. Estar con esas aletas a toda hora, además esas aletas, ¿con qué se hacían? Se hacían con almidón. Entonces resulta que la monjita, por supuesto, ensuciaba eso cada rato. Si ya a veces es difícil mantener la ropa blanca en otro contexto, imagínense lo que es cargar con eso para todas partes. Eso era terrible. Además, esas hermanas cuando caminaban así por los jardines eran blanco fácil de los pájaros. Entonces era una cosa terrible. Y las hermanitas tenían cada rato que estar lavando y almidonando. Entonces una hermana tenía que dedicar a veces, y no estoy exagerando, media hora al día a arreglar sus aletas y arreglar su almidón y no sé qué, y quedó hecho mi casco para mañana. Llega un momento en el que la comunidad dice, mira, que tengamos que dedicar cada una media hora a un tema como el del velo o de esta corneta, que creo que la llamaban así, eso no tiene sentido. Entonces hicieron un cambio. Eso puede suceder. Hay cambios que se pueden dar de un modo sencillo, de un modo fraterno. No se trata de imponer, somos la nueva generación, nosotras somos la novedad del Espíritu. Ténganle ustedes miedo a esas personas que se presentan como las embajadoras del Espíritu, los embajadores del Espíritu. Aquí llegamos nosotros, somos la nueva generación, todo empieza con nosotros. Antes de nosotros todo era oscuridad y tinieblas. Pero ahora, con nosotros ha llegado la frescura del Espíritu, ha llegado la luz. Por fin una iglesia nueva. Ténganle miedo a ese lenguaje. Esa idea de que por fin la iglesia nueva, no. Mira, todo lo que nosotros somos en la iglesia, todo lo recibimos. Una de las conferencias que más me ha gustado, nuestro querido Germán, no porque esté aquí presente, una explicación muy buena que nos dio en un congreso en que estuvimos juntos en Arequipa, un congreso sobre lo que significa tradición. ¡Qué cosa tan interesante y tan bien expuesta! Sí, no te dé miedo decir, lo que yo soy se lo debo a 2000 años de santidad y de historia. ¡No te dé miedo decirlo! No te dé miedo decir, ¿qué otra comunidad, qué otra institución humana puede contar 2000 años de continuidad? ¿Qué otra institución? A ver, ¿dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde está el Imperio Bizantino? ¿Dónde está el Imperio de los Ares? ¿Dónde está Luis XIV? ¿Dónde está Enrique VIII? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y nosotros estamos aquí. No te dé temor decir, la permanencia, la historia, la vida de la iglesia es un regalo. Nuestro último punto pasamos. El último punto ya resulta bastante obvio a la luz de lo que hemos dicho. Fundar es un regalo. Fundar es un carisma, es un don. Y las fundaciones son regalos muy peculiares del Espíritu Santo. Yo hago esta comparación. Yo hago esta comparación. Cuando el Espíritu Santo te regala un carisma, es como si te regalara un manantial. Si el carisma te regala, si el Espíritu Santo te regala el don de la oración, es como que el Espíritu te regala un manantial. El manantial de la oración, el manantial de la alegría, el manantial del servicio, El manantial de la evangelización. Cada carisma es como un manantial que viene del cielo, pero que brota en tu alma. Eso es un carisma también, un modo muy poético, pero muy verdadero de decirlo. Cada carisma es como un manantial que brota en tu alma. Viene del cielo, pero brota en tu corazón. O sea, tú tienes algo del cielo. Si hay un carisma en ti, hay algo de cielo que está renovándose continuamente en ti. Ese es un carisma en general. Pero cuando hablamos de un fundador, hablamos de algo todavía más hermoso. Un fundador no es solamente el que tiene el manantial, sino el que atrae el manantial del cielo para que nazca en otros corazones. Podemos decir que el carisma del fundador es un carisma al cuadrado. Así como en matemáticas decimos que tenemos el número 7 y existe 7 al cuadrado. O como decía Pedro, tengo que perdonar 7 veces y Cristo le dijo 70 veces 7, mucho más que eso. El carisma del fundador no solamente es el carisma que él tiene, sino es el carisma de atraer carisma. Esa es una definición que yo daría de lo que es un fundador. El carisma del fundador es el carisma de atraer carisma, de atraer el regalo. Dijimos al principio en la explicación bíblica, dijimos que el pueblo tenía que llegar a un punto en el que ya se conocía a sí mismo, ya no buscaba excusas ni disculpas, y entonces tenía que enfrentarse con su propio pecado y con su propia limitación. Y ahí tenía tres caminos: el cinismo, el derrotismo o la humildad esperanzada. ¿Qué es un fundador? El fundador es el que despierta los dones de humildad y esperanza y prepara los corazones para que reciban el carisma de lo alto. Son personas que tienen ese regalo del cielo. Son personas que tienen esa gracia de atraer del cielo y de levantar la tierra. Es algo muy bello. Y por eso nosotros realmente tenemos que apreciar nuestros fundadores. Fíjate que uno de los criterios importantísimos en Perfecte Caritatis es el retorno a las fuentes, el retorno a los fundadores. Porque el fundador es el que prepara mi corazón en la humildad y en la esperanza para que yo reciba el carisma. Si tú quieres crecer en la especificidad de tu comunidad, lo mejor que puedes hacer es vuélvete familiar, familiarízate con tu fundador, familiarízate. Trata con ese fundador o con esa fundadora, trata con él o con ella como tratarías con un amigo que te acompaña a todas horas. Imagínate lo que sería convivir con esa fundadora, aprender de ella directamente. Ese ha de ser tu ideal. ¿Por qué? Porque esa fundadora va a ayudar a que tu corazón se prepare en la humildad y en la esperanza, es decir, a que tú tengas la justa apertura para que Dios haga su obra en ti. En mi comunidad tenemos algunos frailes que de algún modo han retratado de una manera muy, muy viva lo que significa el carisma de la Orden Dominicana. Pero yo creo que de ninguno se ha hecho un elogio tan grande como el que se ha hecho de un hombre, un español valenciano llamado Luis Bertrán. Luis Bertrán. ¿Sabes lo que decían de Luis Bertrán? Lo llamaban a él Idea Factus Ordinis. Él es la realización, la encarnación de la idea de la orden. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que si se murieran todos los demás dominicos y solo quedara Luis Bertrán, de él podía renacer la orden como la conocemos. ¿Qué tal ese elogio? ¿Ah? Si se murieran todos los demás dominicos, bueno, él vivió en el siglo XVI, ¿no? Si se murieran todos los demás dominicos, todos, y quedara solo Luis Bertrán, de él renacería una orden como la que conocemos. Hay otro hombre del que se ha hecho un elogio parecido. También en mi comunidad, ustedes perdonarán que los ejemplos necesariamente son de lo que conozco más de cerca. Enrique Lacordaire. Enrique Lacordaire volvió a fundar la Orden Dominicana en Francia después de todas las tempestades de la caída de la monarquía, la Revolución Francesa, el Primer Imperio, el Segundo Imperio, la Quinta República. Eso, la historia de Francia es simpaticísima. Después de todas esas tormentas y los librepensadores y los masones y no sé cuántas cosas, Enrique Lacordaire vuelve a fundar la Orden Dominicana en Francia. Y dicen los que lo conocieron que si hubiera desaparecido la orden en el resto del mundo y solo quedara Enrique Lacordaire, de él volvía a nacer la orden como la conocemos. ¿Por qué te doy estos ejemplos? Y de nuevo me disculpo que son solo ejemplos de mi camino. Eso es asimilar el espíritu de tu fundador. Eso es. Entonces, si tú perteneces a una comunidad, tu ideal debe ser este. Si por un accidente cósmico, no cómico, cósmico, se murieran todas mis hermanitas, yo fundaría la comunidad como la conocemos. Es decir, asegúrate, querida hermana, asegúrate de vivir con tal plenitud el carisma, asegúrate de asimilar tan plenamente lo que te ha dado tu fundador o fundadora, que en ti resida la riqueza de la comunidad. Y si alguien solo te conociera a ti, conociéndote a ti diría, conozco cómo es esa comunidad. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene la hermosa misión de hacer presente el regalo de la comunidad. De Luis Bertrand dijeron eso. Si se murieran todos y quedaba él, conociéndolo a él, sabíamos cómo es la Orden Dominicana. Que se pueda decir lo mismo de ti. Que de tal manera tú encarnes el regalo del fundador o de la fundadora, que aunque todos desaparecieran, tú tienes esa plenitud, ese espíritu humilde, alegre, servicial, ese espíritu caritativo, orante, apostólico, ese espíritu misionero, generoso, fraterno, que ese espíritu habite plenamente en ti. ¿Eso cómo se va a lograr? Eso se logra únicamente por una gran, gran familiaridad con el fundador, con sus escritos, con su corazón, con su espíritu, con su espíritu. Nuestro ideal ha de ser ese, vivir de tal modo esa experiencia con nuestros fundadores que en nosotros se retrate el don que el Espíritu les regaló a ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Un gusto, un placer, que Dios les bendiga. Gracias, Germán, por la invitación.